Jesús Flores, ¿qué significa para México y para la Ciudad de México la elección de Andrés Manuel López Obrador como nuevo presidente de México?
Bueno, para la mayoría de la población es una expectativa esperanzadora, una expectativa que le genera algún aliento. Hay mucho entusiasmo y mucha confianza, tal vez demasiada, diría yo, pero la carencia que ha vivido la población de ser escuchada, atendida y ha sido mucha. Entonces lo ha reflejado con el resultado, 30 millones de votos que ha recibido Andrés Manuel, y la ciudad ha sido uno de sus bastiones, ¿verdad? Entonces, pues es el presidente más votado, hay mucha expectativa. Bueno, pues ya el 1 de diciembre que toma posesión, pues ya lleva detrás de él ya muchas decisiones tomadas, y hay mucho furor, digamos, ¿no?, acá en el país.
¿Qué influencia tuvo en el electorado mexicano el proceder de Trump y las posiciones de Enrique Peña Nieto?
Trump despreciaba mucho o desprecia mucho a los mexicanos y sobre todo a su gobierno, ¿no? Lo señalaba de corrupto y tenía muchísima desconfianza. Con todo lo que significa Trump, él tenía una postura así bastante clara con los gobiernos del PRI, concretamente con Peña Nieto. Cuando se hace la elección de Andrés Manuel y gana, se muestra más mesurado y ha habido más tacto, digamos, ¿no? Ha habido un poco más de acercamiento. Los tonos cambiaron de Trump respecto al gobierno de Peña y la relación con Andrés Manuel. Definitivamente sí hay, eso no garantiza mucho, pero sí cambió bruscamente el tono, ¿no?, la relación.
¿Qué es lo que los mexicanos esperan como política de gobierno frente al narcotráfico?
Aquí el problema de la corrupción y la manera en que el crimen organizado ha llegado a todos los niveles de gobierno y de seguridad pública es lo que ha permitido el florecimiento y las desgracias pues que vive el país. Nada menos el día de hoy, una senadora por el partido de Andrés Manuel, Morena, está presentando una iniciativa para legalizarla, ya para uso recreativo. Incluso está proponiendo que en figuras cooperativas se pueda generar cooperativas de consumo. Entonces, por ese lado está ya Morena, que además tiene mayoría en los congresos, pues es muy probable que esa ley camine, ¿no? Entonces, eso es una señal hacia adentro. Y la otra es justamente este tema de la corrupción, ¿no? O sea, los niveles de corrupción a los que ha llegado el crimen organizado y los diferentes gobiernos es el que ha permitido también que el crecimiento y el florecimiento de este crimen ilegal. Entonces, bueno, digamos que eso es lo que a la vista está ahorita, ¿no? La propuesta de legalización que entra al Senado y finalmente la lucha contra la corrupción con todo lo que implica, ¿no?
En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con Jesús Flores, quien se encuentra en la Ciudad de México. Él hace parte de la Cooperacha, que es una agencia de información. México también es uno de los países más violentos hacia los periodistas. ¿Habrá cambios con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno?
Pues yo creo que sigue dependiendo desde la sociedad hasta donde pueda seguir empujando esto, ¿no? El problema con los periodistas es justamente también la corrupción y el crimen organizado. Y finalmente acaba siendo un sector muy vulnerable, como también los activistas ambientales de los derechos humanos, ¿no? Son sectores que están ahora sí en fuego cruzado y en una situación desventajosa en términos políticos y sociales. Entonces, avanzar hacia transparentar un poco la relación de los medios y el gobierno, por ejemplo, que es otra medida que va a implementar. Peña Nieto gastó millones en su relación de publicidad con los grandes medios electrónicos, entonces eso mantenía un estilo de periodismo en el país y finalmente los que estaban fuera de esto en los temas complicados, en los delicados, estaban totalmente desamparados, ¿no? Entonces creo que desde los medios, desde la sociedad, tenemos que hacer valer los derechos de los activistas ambientales, de los periodistas y de la gente que finalmente está siendo víctima de estas situaciones, ¿no?
Recientemente se llevó a cabo una consulta popular sobre la construcción del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. Según los resultados, la población se opone a la construcción de ese aeropuerto, creo que es en Texcoco, y en consecuencia hubo una caída del peso y también de la bolsa.
Andrés Manuel durante la campaña claramente se había opuesto al aeropuerto en Texcoco porque estaba muy envuelta la corrupción y había megaproyectos y negocios de privados y finalmente había dinero público, pero no había un negocio público ahí. Entonces era bastante escandaloso y fue uno de sus ejes. En abril, en plena campaña, Carlos Slim, uno de las cabezas de la inversión para este aeropuerto internacional, salió y dio extraordinariamente una conferencia de prensa defendiendo su proyecto. Y entonces eso me dio en la campaña de Andrés Manuel y tuvo que decir, okay, vamos a consultar, ¿no? O sea, se replegó. Y ahora que ya fue electo, antes de que tome posesión en diciembre, implementa la consulta y dice, bueno, que la gente decida. Aunque todo el mundo sabíamos que él estaba en desacuerdo, no quería tener todo el cargo y la consecuencia política. Y entonces arma la consulta, triunfa la consulta y entonces, bueno, pues se vuelven a inquietar los grandes capitales y los empresarios, ¿no? Mismos que van a calmarse. De hecho, fue una reacción, realmente no fue tan relevante en el tema de la devaluación. Regresó a sus niveles y la señal es, va a haber negocio, pero ese es un negocio bastante turbio que fue planeado dentro del gobierno de Peña Nieto y entonces el impacto ambiental, que es bárbaro, tampoco había sido considerado. Entonces, bueno, pues sí hay un festejo, se siente que hay un triunfo en términos de lo que significa parar una obra y parar a la persona más rica del mundo queriendo hacer un negocio.
Uno de los motores de la resistencia, digamos, indígena al poder político en México estaba encarnada en el zapatismo. ¿Qué rol jugó o qué rol no jugó el zapatismo en la última campaña electoral?
Bueno, el zapatismo propuso una candidatura independiente indígena de Marichuy y lógicamente estaba deslindándose de cualquier otra candidatura. Entonces jugaron su rol con la idea de difundir su propuesta de organización, tampoco no era llegar o creer que en las elecciones podía hacer algo. Pero bueno, no llegó a las boletas. Y finalmente, los zapatistas ya se han dicho claramente que el modelo no se está cambiando, no está en juego. O sea, finalmente estás eligiendo al capataz de ahora, el que va a jugar para los patrones, y que en esa medida no genera ninguna expectativa, ¿no? Los zapatistas son muy claros y escépticos y no van a colaborar en absolutamente nada. ¿En qué han influido? Bueno, pues en la experiencia, en la autonomía, en el autogobierno, y es ahí donde son un punto de referencia en el país, ¿no? Y eso ya lo tenemos también en un espacio en Cherán, lo tenemos en la comunalidad en Oaxaca, experiencias de autogestión desde los pueblos, desde las decisiones, ¿no? Entonces, creo que ese va a ser un papel muy importante que ellos van a seguir jugando, pero no mezclados, en vías paralelas totalmente.
Donald Trump impuso la revisión al Tratado de Libre Comercio en América del Norte, hábilmente negoció por separado.
Sí.
México firmó primero, lo cual obligó a Canadá a aceptar a último minuto un acuerdo que también era resistido por muchos sectores en Canadá. ¿Qué lectura hacen los mexicanos sobre ese USMCA?
El principio, Canadá y Estados Unidos se acercaron primero y Canadá decidió hacerlo de manera unilateral, de uno a uno, ¿no? Lo cual a mí me pareció una estrategia equivocada. Y al final hubo rispidez, hubo distancia, aquí en México hubo cambio de gobierno y finalmente hubo un acercamiento y el gobierno en transición participó en la negociación. Y finalmente el mensaje de Trump era un mensaje en contra de los canadienses y un mensaje en contra del PRI, en contra de Peña Nieto, y tratar de mantener un tratado todavía más restringido, sobre todo, bueno, sabemos que veta Cuba, veta China, veta Corea, prácticamente el tratado te impide hacer un libre comercio con esos países, ¿no? Entonces, pues en México está así como pues de lo perdido lo que aparezca, y como le fue a Canadá y como están las cosas y la belicosidad de Donald Trump, aquí se vio como que, bueno, algo hubo, o sea, no se naufragó frente a un personaje como lo es Donald Trump, ¿no? O sea, ahí hay una impresión de que no fue tan malo el tratado, no les fue tan mal, digamos, ¿no? En términos de la negociación al gobierno en transición y a los que todavía están gobernando, ¿no?
¿Qué es lo que cree que va a pasar cuando la caravana llegue de México a la frontera con Estados Unidos?
Bueno, aquí el gobierno en turno, que es el que debería de estar atendiendo eso, prácticamente está fuera del panorama. La agenda mediática, la agenda política la tiene Andrés Manuel, todavía no es el presidente, pero es el que se lleva toda la nota, el que da línea, el que está generando dinámica, pero legalmente es el gobierno todavía constituido el que tiene que tomar medidas y ha hecho muy poco, ¿no? Realmente, pues ha medio acompañado, asistencia en cuestiones de salud. No hay una propuesta, no hay un plan. Y la caravana va a continuar hasta el norte, se ha dispersado un poco, pero siguen fluyendo personas de Centroamérica y no hay un plan por parte del gobierno. Las organizaciones civiles de la frontera están ya esperando para justamente generar esa ayuda y esa asistencia a la caravana, pero el gobierno no tiene una estrategia. Está viendo a ver qué va a pasar, está midiendo los momentos, cómo se conduce la caravana y qué va a pasar, ¿no? Pero no hay una propuesta clara, ¿no? Lo que queda claro es que no los va a dejar pasar Trump, pero aquí en México no hay una estrategia oficial, ¿no?
La elección de Andrés Manuel López Obrador es, digamos, la segunda desde los años 40, básicamente, cuando México eligió a Lázaro Cárdenas como un presidente que tomó medidas progresistas, tomó control del petróleo mexicano, etcétera, etcétera. ¿Es válido esperar lo mismo de Andrés Manuel López Obrador comparándolo con Lázaro Cárdenas?
No, definitivamente no. Andrés Manuel, pues sí, se apoya mucho en esas figuras, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Zapata, etcétera, ¿no? De hecho, lo llama como la cuarta transformación. Después de la independencia, la reforma y la revolución, la cuarta transformación es él. Tiene sentidos, digamos, de pasar a la historia. Ese parece ser que eso es su obsesión, ¿no? Y sí se respalda mucho en esos líderes. Pero la situación actual no le da para eso, ¿no? O sea, definitivamente la posibilidad de hacer grandes nacionalizaciones o grandes beneficios sociales está muy acotada por el capital y por los tratados internacionales. Va a buscar aliviar la pobreza. Yo veo el ejemplo de México, lo que pasó en Sudamérica. Va a aliviar un poco la pobreza, pero no va a resolver el modelo que la está generando y que no va a tener un sentido ni agroecológico ni hacia la economía social, y que finalmente la respuesta la vemos en Brasil, ¿no? O sea, si no hay una organización desde abajo que estés no esperando que resuelva un líder en turno, la reacción es muy, muy lamentable, ¿no? Entonces, pues mucha gente sí está esperando que Andrés Manuel resuelva los problemas, y creo que esa es la peor manera de entender el momento político, ¿no?
¿Andrés Manuel López Obrador es el Obama mexicano?
Él no aceptaría esa comparación. Él diría que es el Juárez de ahora, ¿no? Siento que no es nada moderno, no tiene una idea, una visión moderna de la política ni alternativa, no. O sea, lo siento muy en la convención, muy en la formación de los viejos priistas, en términos cuando todavía tenían cierta identidad, cierta vocación, ¿no? Y sí, él quiere trascender a la historia y quiere trascender junto a esos grandes héroes, pero su visión del país es una visión poco moderna en términos incluso sociales, digamos, ¿no? Ambientales o de participación. Él sigue reivindicando al líder, y eso me parece que es muy poco democrático, ¿no? El pensar en eso, ¿no? Confíen en mí, yo voy a hacer, personalizar el control, ¿no? Eso creo que es lo que le distingue a Andrés Manuel, ¿no?
Jesús Flores, miembro de la Cooperacha, una agencia de información en la Ciudad de México. Muchas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias, Rufo. Un saludo a los amigos allá en Canadá, y seguimos en contacto.